SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Cada 15 días el equipo de Hoy por Hoy me propone entrevistar a un invitado sin decirme su nombre ni a qué se dedica, y a cambio me dan una pista, me dan las coordenadas de un lugar que es importante para este invitado. Así que, como de costumbre, tenemos que echarle mucha imaginación para salir del estudio y llegar a un lugar en el que nos ha citado el protagonista de Usted no sabe con quién está hablando. Y en esta sección hemos estado en lugares paradisíacos, exóticos, países lejanos, en bosques increíbles, con los pies prácticamente en el agua, en alguna playa, pero lo que hoy escuchan de fondo no son pájaros de colores, son ratas. Estamos en el laboratorio de la Facultad de Psicología de la Complutense, y menos mal que en este sótano yo no estoy sola, porque incluso imaginándolas, a mí, y solo oyéndolas, es que las ratas me dan mucho repelús. Y aquí está mi invitado de hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tienen que ver? Porque si estoy en la Facultad de Psicología de la Complutense, ¿qué tienen que ver las ratas con la psicología? ¿Qué se hace en este laboratorio?
Bueno, las ratas han sido las estrellas de la investigación en psicología durante muchos años. Ahora un poquito menos, pero gracias a las ratas, por ejemplo, Skinner descubrió cómo los programas de refuerzo nos controlan en nuestra vida diaria, cuando usamos una tragaperras, cuando usamos un móvil, dependiendo del programa de reforzamiento que nos hayan impuesto. Crespi descubrió cómo lo que una recompensa que para ti es muy pequeña, para otra persona puede ser inmensa, utilizando un pasillo recto. Y hoy en día, pues, se investigan en el laboratorio, pues, por ejemplo, hay programas como los de mi compañera Laura Orio o María Gómez, en las que se investiga, pues, por ejemplo, cómo el consumo de alcohol puede influir en la inmunidad a largo plazo en un organismo, o cómo puede deteriorar su capacidad cognitiva, o cómo puede afectar a la inmunidad. Y para todo eso hace falta modelos animales, y las ratas han sido maravillosas ayudándonos.
¿Pero porque se parecen mucho a nosotros?
Las ratas tienen una serie de características fisiológicas y conductuales que son muy similares a las de los seres humanos, sí.
Pero estas ratas, y a mí las ratas me dan mucho repelús. Estas me pueden dar un poco menos porque son blancas. ¿Por qué son blancas todas estas ratas?
Las ratas blancas son una cepa de ratas que se ha criado desde hace un siglo. Y no es que sean blancas, es que son albinas. No, es como una persona albina, no tiene color
en los
ojos.
Tengo una aquí, pero no es de verdad, ¿eh? Pero tengo una rata aquí. ¿Son albinas?
Son albinas porque ese tipo de rata albina se fue criando para reproducirla y para que todos los sujetos tuvieran la mayor semejanza genética posible, para que los resultados fueran lo más comparables posibles entre todos los laboratorios del mundo que utilizaban esta cepa.
¿Y son ratas? Porque yo las veo muy activas. ¿Son ratas muy activas?
Sí, las ratas están muy activas, sobre todo cuando para ellas es de noche. De manera que en los laboratorios, curiosamente, cuando se hace de día y llegan los investigadores, las luces del laboratorio se apagan o se ponen en penumbra para que las ratas digan: ¡ay, es de noche, vamos a trabajar! Sí. Y cuando los investigadores se van por la noche, es lo contrario, es decir, van al contrario,
revés, van
del ritmo
revés,
circadiano.
Exacto, de
los seres, porque son animales nocturnos.
De los seres humanos. Sí. No te he preguntado cómo te llamas.
Me llamo Javier Vandres.
¿Y a qué rama de la psicología, Javier, te dedicas tú?
Pues yo me he dedicado siempre a la psicología experimental, a la investigación de procesos básicos en psicología, para encontrar leyes y fenómenos que luego se puedan aplicar a la psicología aplicada.
¿Y por qué te metiste en esto?
Pues me metí en esto porque llegué a la Facultad de Psicología, como llegamos muchos, con muchos pájaros en la cabeza y pensando que nos íbamos a conocer mejor y, en fin, cosas de estas. Y me encontré con un profesor en cuarto curso que se llamaba Víctor García Oz Rosales, que me fascinó porque me enseñó lo importante y el gran desafío que es avanzar poco a poco en el conocimiento de la mente utilizando el método científico. Y me pareció que era una magnífica idea dedicarme a eso.
¿Y esto de crear montar un museo de psicología, de dónde sale? ¿Por qué das ese paso?
El museo de psicología que hemos montado es un homenaje justamente a la psicología científica. En España la psicología científica se remonta al siglo XIX de la mano de un personaje absolutamente fascinante de novela que se llamaba el doctor Luis Simarro Lacabra, Y en el Museo de la Complutense puedes seguir la historia de la psicología científica desde el laboratorio del doctor Simarro a finales del siglo XIX hasta el año 2000, que hemos puesto como límite. Una de las cosas que, en fin, me da un poco de repelús es que hay aparatos en el museo que yo utilizaba en mi tesis doctoral, lo cual quiere decir que, en fin, que ya soy...
que ya tenemos una edad.
Ya soy pieza de museo, efectivamente.
¿Y qué tipo de aparatos hay?
Hay de todo. Mira, hay cuatro salas en el museo. Está la sala Luis Simarro, que se dedica sobre todo a neurohistología, o sea, investigación del sistema nervioso. Luis Simarro fue el que le enseñó a Ramón y Cajal el método que Ramón y Cajal iba a utilizar para sus descubrimientos. Y psicología experimental. Básica, percepción, razonamiento, este tipo de cosas. El segundo espacio es el espacio José Germain, que está dedicado a lo que casi todo el mundo identifica con la psicología, los tests.
Sí.
Y ahí hay dos compañeras mías fantásticas, jubiladas, Ana Calles e Isabel Calonge, que han recopilado, recuperado de los archivos y clasificado nada menos que 1,000 tests mentales, que suponen la mejor colección que hay ahora mismo en el mundo de test. La tercera sala está dedicada a Mercedes Rodrigo, un personaje fantástico que fue la primera persona. ¿Se habla de ella como la primera psicóloga española? No, fue la primera persona que se dedicó a la psicología en España, teniendo un título de psicólogo y con una plaza en el Boletín Oficial del Estado en 1931, que ponía, se la contrata como psicólogo, una persona fantástica. Esa sala está dedicada a lo que se llama más o menos la psicotecnia,
¿sí?,
selección y orientación profesional. Y la última sala, es la sala ya que me da un poquito de repelús, es la sala en la que ya vemos la evolución de la facultad hasta el año 2000, el Laboratorio de Psicología Animal, el Laboratorio de Psicología Humana, donde tenemos aparatos de docencia, aparatos de investigación, lo que se ha utilizado básicamente en el trabajo de la Facultad de la Complutense, que fue la primera Facultad de Psicología de España, hasta el año 2000.
Y se ve cómo se ha evolucionado completamente, ¿no?
Sí, hay,
¿es un cambio?
Se ve una... puedes ver... En hora y media de visita que dura, puedes ver la evolución de lo que fue la psicología científica en su germen hasta lo que se hace ahora.
Hablabas de Simarro como el primero, por decir de alguna manera. ¿Hemos sido en este país, en el campo de la psicología, hemos estado más adelantados? ¿Somos precursores en algo?
Sí. La psicología experimental que puso en marcha el doctor Simarro no ha sido nunca lo más investigado en España. En España casi siempre lo mejor ha sido la psicotecnia, la selección y orientación profesional. Ahí hay una figura fascinante de Barcelona, Emilio Mira y López, que puso en marcha una institución de orientación y selección profesional que realmente era la mejor que había en Europa en aquella época. A Emilio Mira le debemos, bueno, no solamente, bueno, tanto Emilio Mira como Mercedes Rodrigo, de las que te he hablado antes,
sí,
cuando terminaron la guerra se tuvieron que exiliar inmediatamente, claro. Y Emilio Mira realizó su carrera en Brasil, exiliado, y ahí, bueno, pues fue el psicólogo más importante de Brasil. Y hay una anécdota que siempre me gusta contar, y es que se le encargó que seleccionara a los candidatos para el cuerpo diplomático de Brasil. Y examinó a los candidatos y se encontró a uno, un tal Antonio, que los tests que le administró mostraban que no tenía la menor tendencia ni capacidad para ser diplomático y que, sin embargo, pues podría ser un buen músico. Entonces le llamó Emilio Mira y le dijo, pero hijo Antonio, ¿por qué te apuntas a esto? Y dice, no, si es que yo no me quería apuntar, es que mi familia me ha dicho que de músico nada, que de diplomático. Y entonces Emilio Mira, que era un gran científico y una gran persona, le dijo, bueno, venga, yo voy a llamar a tu familia y les voy a explicar que por qué no te dejan ser lo que tú quieres ser. Entonces llamó a su familia, les convenció. Y gracias a esta gestión de Emilio Mira, don Antonio Carlos Jobim, en vez de dedicarse a pudrirse en un consulado de Brasil en algún oscuro lugar del mundo, pues nos enseñó quién era la chica de Ipanema.
Nos ha regalado una música maravillosa. Porque claro, estabas hablando de eso, de los test psicotécnicos. Yo tengo la sensación de que cuando alguien va a hacer una entrevista profesional y dice, solo me queda el psicotécnico.
Sí.
Pero como, bueno, pero eso lo pasa cualquiera.
Sí.
No, o sea, el psicotécnico es muy importante
el
también en la
selección. El psicotécnico es muy importante y debería ser muy importante. Lo que pasa es que yo tengo la impresión de que la gente intuye que a lo mejor va a haber otros factores que van a influir en el proceso de selección y que no van a ser precisamente...
Pero debería influir.
Pero es que debería ser fundamental, porque hay mucha gente que se frustra muchísimo por haber llegado a un puesto o haber conseguido un trabajo para el que no tiene vocación o no tiene interés o no tiene facultades, pero que por un montón de factores, que casi siempre suelen ser sociales, económicos, profesionales y tal, pues terminan haciendo una cosa que no deberían haber hecho jamás. Y el precio lo pagan ellos personalmente en su infelicidad y la sociedad porque tiene un inútil.
Bueno, y por ejemplo, en un técnico técnico se podría detectar si un jefe o alguien que está llamado a tener una alta responsabilidad está capacitado o no para ello, ¿no?
Bueno, claro. La psicotecnia ha sido siempre muy popular en todo tipo de régimen político, siempre y cuando la psicotecnia se limitara a la selección y orientación profesional en trabajos que, digamos, sean manuales. Cuando se trata de seleccionar médicos, abogados, jueces, etcétera, ahí ya la cosa se ha puesto difícil, ¿eh? Porque, claro, a ver si me va usted a decir por este test que yo no
que
puedo
yo no
ser
sirvo.
Juez, ¿no? Bueno, Mercedes Rodrigo, por ejemplo, cuando se exilió a Colombia, el problema fundamental que tuvo y por el que se tuvo que exiliar de nuevo a Puerto Rico fue porque realizó una selección de candidatos a la Facultad de Medicina. Los hijos de los médicos influyentes, algunos se quedaban fuera. Se montó un escándalo monumental y esta mujer lo que pasa es que quiere meter, ya se sabe, viniendo de España exiliado, a izquierdistas y rojos en la facultad. Le montaron un follón tan tremendo que Mercedes Rodrigo terminó sus días trabajando en Puerto Rico.
Tremendo. ¿Ha traído algún un instrumento, bueno, no sé cómo llamarlo, un aparato?
Un aparato, sí.
¿Un aparato? ¿De qué año puede ser esto?
Esto de los años 80 del siglo pasado.
De los años 80 del siglo pasado, sí. Que es una caja, se abre y hay todo de cuadraditos que tienen un agujero. Bueno, a mí me recuerda, hay juguetes de niños,
sí,
cuando son pequeños, que son para que adivinen las formas, ¿no?
Sí,
el triángulo, la estrella. Pues
sí,
imaginen que es lo mismo, pero con unos cuadraditos que tú los sacas y tienes que volver a introducirlos en diferente posición en el agujero. ¿Esto para qué sirve?
Esto sirve, en primer lugar, el autor de esta prueba, el test visomotor de Yela, lo diseñó Mariano Yela, que fue también mi profesor, para tareas de selección profesional para profesionales que tuvieran que realizar tareas manipulativas en las que hubiera que colocar piezas en un lugar determinado y en una posición determinada, manipular máquinas, pero también está muy bien para detectar, por ejemplo, de forma temprana déficits cognitivos que al principio se manifiestan de una manera sutil, pero que pueden progresar, por ejemplo, a una demencia.
Es decir, alguien que a una determinada edad se le haga esta prueba y se vea que tiene dificultades para encontrar el hueco, puede ser un mensaje de algo.
Si tiene determinadas pautas y detectas que el problema suele ser efectivamente uno identificable, puede ocurrir que efectivamente estés ante el primer síntoma de algo que merecería la pena explorar. Luego hay inútiles como yo, que para encajar las piezas me tengo que pasar una tarde aquí con la prueba.
Y no
bueno.
Y no tiene ningún problema de demencia, ¿eh? O sea, que lo aseguro por la manera como está hablando tan hoy, que bien me lo estoy pasando. Y una última cosa que sí quiero preguntar. ¿La psicología puede explicar la actual situación política?
La psicología ayuda muchísimo. Mira, mis compañeros de psicología social, por ejemplo, me refiero a los compañeros de todo el mundo que se han dedicado a la psicología social, hace muchos años que identificaron la manera por la que se introduce el odio en una sociedad. Está perfectamente identificado, ¿eh? Son 5 pasos. Primero tienes que atribuir a determinado tipo de gente una característica desagradable. Son vagos y sucios. Luego te dices a ti mismo, yo no quiero estar con ellos, pero no es porque sea racista, es porque son vagos y sucios. En tercer lugar, les quitas el nombre y les pones otro. No se llama Fátima o Antonio, se llama Mena.
Sí.
En la cuarta fase, introduces el miedo, cuidadito, que hay muchas violaciones y estos van a ser los menas. Y en la última fase ya puedes utilizar la violencia. Bueno, pues eso los psicólogos sociales nos lo han enseñado hace muchos años.
Pues Javier, ha sido un gusto, de verdad, charlar contigo. El museo está, aunque sea de la universidad, está abierto al público.
El museo está abierto al público. Hay una dirección de correo que está en la página web del Museo de Psicología Complutense. Mandas un mensaje y te decimos cuándo están ya plazas libres para visitarlo.
Muchísimas gracias.
A ti, Ángels.
A beleza. beleza que existe, a beleza que não é só minha.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.